Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os mandan sus saludos y desean que paséis una hora de apertura al conocimiento, hoy tal vez mucho más abarcador. Os recordamos que nos podéis sintonizar en el 102.5 de la FM y en la página web de nuestra radio, donde disponéis de nuestros programas para escucharlos cuando gustéis. Hoy nos acompaña Paco Tarazona, novelista, crítico de arte, dinamizador cultural, así como médico geriatra, doctor en medicina y profesor de la Universidad Católica de Valencia, entre otras muchas cosas, claro. Paco, bienvenido a este Cruce de Caminos y gracias por compartir con nosotros este tiempo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a venir a este programa.
A ti por estar aquí. Paco, acabas de publicar la novela La Sociedad Pinkerton Internacional a la busca del Papo en la editorial Moseguello. Sin duda la más larga hasta la fecha tras los ataques del Colors y primeras fotos. ¿Crees que hay una censura importante entre todas ellas?
A ver, sí y no. Realmente, como tú bien dices, es la novela más larga de las que he escrito. Han pasado muchos años desde la publicación de la última, pero quizá por varias razones. Una, porque era difícil encajar las piezas. Y dos, porque precisamente ese reto de encajar las piezas y el hecho de un componente importante de esa novela, que es la gratitud a una serie de amigos chilenos que me acogieron muy bien en las dos visitas que he estado allí. Son íntimos amigos. Pero además de esa amistad estaba también la gratitud por la hospitalidad. Encajar algo tan personal como esa gratitud con una novela que pudiera ser atractiva a un gran público no era fácil.
Claro.
Y esa es una de las razones por las que he estado tanto tiempo encajando las piezas hasta que al final el puzzle ha podido ser completado.
Pues muy bien. Dos de tus tres novelas transcurren en tierras americanas. ¿Hay una voluntad de que así sea o ha sido fruto de la casualidad?
No, es completamente fruto de la casualidad. De hecho, primeras fotos, sí que es cierto que tiene una parte de la novela que transcurre en Cuba, especialmente en 1898, durante las guerras de independencia cubanas, pero simplemente es por una situación propia del contexto de la novela, no porque la novela en su totalidad esté ambientada en Cuba. De hecho, parte de la novela de primeras fotos también transcurre en el norte de África, en Marruecos, también en las guerras coloniales con la del crimen en este caso.
Paco, ¿qué es la Sociedad Pinkerton Internacional y por qué tiene esa importancia en el título?
Realmente, tanto la Sociedad Pinkerton Internacional como el Papo tienen el mismo vínculo y tienen la misma importancia. No puedo explicar una cosa sin explicar la otra. Como he comentado antes, esta novela surge de la gratitud, de una amistad, y esa amistad se inicia en Toledo, cuando yo estoy realizando mi especialidad en geriatría. Pasé los 4 años de la residencia en el Hospital Virgen del Valle de Toledo, y los 2 últimos años aparece una persona importante, tanto en la novela como en mi vida a nivel de amistad, que es otro geriatra, en este caso chileno, que también es coprotagonista de la novela, y él es el que me induce a empezar a gastar bromas a autores de blogs, que también es una parte importante, sobre todo en la primera parte de la novela, y que permite luego mantener cierto hilo conductor en la segunda parte de la misma. La broma con uno de los autores de blogs en concreto, que decía que siempre escribíamos desde el mismo ordenador, aunque cambiáramos los nombres, fue precisamente demostrarle que gracias a nuestra profesión, de vez en cuando íbamos a congresos, y además los 3 últimos meses de mi especialidad yo los pasé en la ciudad de Los Ángeles, y también me desplacé a varias ciudades de Estados Unidos, la forma de gastarle la broma era decirle que éramos más que una persona, que escribíamos más de un país. Y Benjamin Franklin Pinkerton es el protagonista masculino de Madame Butterfly de Puccini, que además tiene un carácter socarrón y, digamos, en cierta manera descreído del mundo. Y pensamos que ponerle el nombre de la sociedad era una forma de continuar esa broma, como diríamos en valenciano, con cierto tinte chamarrusquero.
Ya. Y los protagonistas de la novela no parecen en un principio personajes de ficción, sino que eres tú mismo junto a otro médico chileno. ¿Eso es huir de la ficción o aportarle vida?
Yo creo que es aportarle vida, entre otras razones porque no es una novela autobiográfica. De hecho, si todo lo que acontece fuera real, difícilmente la podríamos catalogar como novela. Creo que una de las de los retos del libro, que no sé si se ha conseguido o no, eso ya depende del juicio del lector, es precisamente ese, que en ningún momento sepa qué parte de lo que se le está contando es realidad o es ficción, porque realmente tanto la realidad como la ficción se entremezclan de una forma que es difícil de discernir.
Sí, es muy difícil. A veces luego ya te confundes, no sabes cuál es la realidad y cuál es la novela. Sí. En tu novela tiene una gran importancia la gastronomía. ¿Es la primera vez que te dedicas a la cultura culinaria?
Bueno, realmente no es el objetivo principal de la novela. Sí que es cierto que en la segunda parte del libro, la primera parte es una parte más deslocalizada, en el sentido de que hay un orden cronológico de cómo vamos accediendo a las distintas víctimas de nuestras bromas en el mundo de los autores de blogs. Y la segunda parte sí que hay un recorrido en Chile. Y entonces ese recorrido, mi idea era que fuera caleidoscópico, de forma que es cierto que se habla de la cultura gastronómica, también de la enológica, por supuesto de la literaria, y hay una constante referencia a autores chilenos. Durante mis visitas a Chile leí muchos autores chilenos por recomendación de mis amigos, tanto actuales como los que son considerados grandes referentes de la literatura chilena, como Baldomero Lillo, son autores más antiguos, pero que se mantienen en como referentes para esa sociedad. Y mi idea era que junto con la trama principal, que era más divertida, el lector pudiera hacerse una idea de cómo es Chile, de forma que se pudiera introducir en Chile.
Claro, está muy interesante.
De hecho, ya que hablas de la cultura gastronómica, sí que es cierto que creo que la gastronomía típica de cada país define un poco la forma de ser de esos pueblos, pero al mismo tiempo me gustaría transmitir a los que nos están oyendo también algunos comentarios de Albert Boadella al respecto. Albert Boadella tiene una obra no muy antigua, creo que son 5 o 6 años, que es La Cena, en la que advierte de dos cosas que yo estoy completamente de acuerdo. Una, que estamos transformando a los grandes cocineros casi como en dioses. Y dos, que todavía es más interesante por lo que supone para la reflexión, que fue precisamente el momento en el que el Imperio Romano empezó a dar excesiva importancia a los cocineros de las grandes familias patricias, cuando el imperio cayó en la decadencia.
Vaya, qué interesante, ¿no?
Yo creo que es un gran motivo de reflexión.
Sí, es verdad.
No estamos cayendo en cierto snobismo en ese. Por supuesto, creo que es interesante mantener nuestra cultura gastronómica tradicional. Por supuesto, es interesante innovar, pero creo que en el punto medio está la virtud, y quizá dar una importancia excesiva a estos temas no solo puede ser un elemento de análisis en el esnovismo que estaba comentando previamente, sino quizá también como una especie de escapismo de esta sociedad.
Es verdad, tienes toda la razón. ¿No vivimos en un descrédito de la cultura actualmente cuando cocineros, que es lo que estábamos hablando, o diseñadores de moda, que también los hemos olvidado y podríamos decir muchas más, tienen mucha más consideración mediática que escritores o arquitectos, podríamos decir?
Sí, y además podríamos extenderlo a futbolistas
a más,
o a deportistas, efectivamente.
Sí,
a ver, yo creo que como he comentado antes, en el punto medio está la virtud. Por supuesto que cocineros, gastrónomos son importantes en nuestra sociedad, diseñadores también. Quizá el punto esté en cómo dar el protagonismo adecuado a cada persona. quizá si escritores u otras profesiones importantes para la sociedad, como te has comentado el caso de los arquitectos, o como otras,
médicos,
o como científicos, como biólogos,
exactamente.
Sí,
esos los tenemos olvidados completamente. Es muy difícil que salga una noticia sobre ellos, ni en Facebook, ni en ningún sitio.
Sí, a ver, quizá lo que está sucediendo es que no nos damos cuenta que son precisamente esas profesiones a las que no damos importancia las que permiten el mejorar y mantener el bienestar de, claro, de una sociedad. Y luego damos el excesivo protagonismo a situaciones o aspectos o ámbitos de nuestra vida que realmente lo que están haciendo es cubrir una necesidad básica, como puede ser el vestirnos o el alimentarnos, darle un toque de distintivo que no está mal, pero quizá lo estamos llevando al extremo.
Sí.
Y aquí quizá ese culto a la personalidad, más que en chefs o más que en diseñadores, quizá el punto más llamativo sea el mundo del deporte, como hemos comentado previamente.
Sí, sí, es verdad. Por otro lado, la sociedad Pinkerton Internacional es una novela de humor. ¿No piensas que has intentado dar un triple salto mortal, una novela en valenciano con Normes del Puig, ambientada en Chile y de humor? ¿Por qué tiene ese descrédito el humor dentro del mundo literario?
A ver, la verdad es que no lo sé, porque creo que ese descrédito en el humor solo forma parte de una concepción de la cultura, no es algo absolutamente extendido. Hay grandes autores clásicos y grandes referentes de la literatura que eran grandes escritores de humor. Thomas de Quincey, Bernard Shaw, Evelyn
¿no?
Waugh, absolutamente, Jardiel Poncela. Hay grandes, Eduardo Mendoza. Son autores que saben hacer una gran crítica social, pero no exenta de humor. Creo que el humor permite tratar muchos temas de una forma descarnada y al mismo tiempo diplomática.
Claro.
Creo que es la gran baza que tiene el humor.
¿Qué esperas conseguir con tu novela? Porque la verdad es que parece que hay varias novelas en una. La historia chilena, la gastronomía, el mundo literario chileno. ¿Fantaseado o no? Que eso no lo sé. ¿Qué parece? Parece un trasunto de valencianismo.
Bueno, a ver, realmente sí. Por una parte es una novela caleidoscópica, estoy absolutamente de acuerdo, ya lo hemos comentado. La primera parte no es más que una parodia de algo que hemos estado comentando en otros ámbitos. Muchas veces las redes sociales no dejan de ser otro escapismo en el que algunas personas buscan una notoriedad que no podrían obtener de otra forma. Pero al mismo tiempo es una notoriedad que difícilmente encaja una crítica, y ahí está nuestro papel de burlón, en el sentido de cuando tú gastas una pequeña broma a una de estas personas, las encaja muy mal, porque no hay una contraargumentación posible, y esa es una de las cosas que denunciamos en la primera parte de la novela. Por otra parte, me apetecía escribir de algo que no fuera centrado en Valencia. Creo que tenemos grandes escritores que han hecho gran literatura, claro, centrada en Valencia. Incluso mi primera novela también está ambientada en una calle en concreto de Valencia. Además, es casi más desde la perspectiva de la escenografía de la propia novela, es casi más un pequeño escenario muy circunscrito que podría representarse perfectamente como obra de teatro y muy enmarcada en una calle de la ciudad de Valencia. Pero creo que no es bueno escribir siempre sobre la misma, o por lo menos a mí no me apetece escribir,
claro,
siempre.
Hay
autores que han sabido crear su propia ambientación en ciudades. Vázquez Montalbán, por ejemplo, prácticamente toda su obra está ambientada en Barcelona y me parece perfecto. Pero a mí me apetecía el reto de cambiar, sí.
Sí, pero yo también te he preguntado qué esperas conseguir.
Bueno, a ver, por supuesto, sí. No es que quiera escapar a la pregunta.
No te dejo.
No, tampoco era mi intención. A ver, por supuesto, no, yo creo que un escritor siempre lo que pretende es seducir al lector y que el lector disfrute y que se introduzca, y sobre todo que se introduzca en el universo que tú le estás creando. Y yo siempre he dicho que más que un escritor, yo siempre me he considerado un gran lector que escribe. Y una de las cosas que me gusta como lector es esa sensación de orfandad que te da terminar una novela como Cien años de soledad, como Rojo y negro, como Los miserables de Víctor Hugo, porque cuando terminas la novela te quedas la sensación de que te han expulsado de ese pequeño paraíso que, en el que tú estabas formando parte. Entonces, mi reto es el mismo. También has preguntado otra cosa que no he contestado antes y para que no me vuelvas a recriminar que no contesto completamente la pregunta. Sí, por supuesto. Muchas veces ambientar una novela fuera de Valencia permite hacer reflexiones sobre ciertas actitudes valencianas que quizá vistas hacia afuera permiten una reflexión más serena que si las haces directamente desde Valencia.
Claro,
sí,
claro.
Ese punto también lo tiene la novela.
Tienes toda la razón.
De hecho, creo que ahí sí que he completado la respuesta a todas las partes de la pregunta.
Estupendo, te doy un sobresaliente. Paco, ¿hay muchas miserias en el mundo literario en Valencia, no?
A ver, ¿a qué te refieres exactamente con miserias?
Pues no sé, que quizá no le damos demasiada importancia, no sé exactamente muy bien cómo plantearte esta pregunta, pero sí que, ¿cómo te diría que podría...?
A ver, te ayudo yo un poco.
Ayúdame un poco,
sí.
A ver,
desde la perspectiva de la lectura, sí que es cierto que el valenciano como lengua minoritaria y la normativa que utilizo, que son las normas del PUC, además minorizada, con todo lo que ello supone, esa minorización en cuanto a acceso a subvenciones públicas, a difusión en redes públicas de bibliotecas, sí que creo que es un signo de lo mal que se ha cerrado el llamado conflicto lingüístico, que además yo mismo acabo de decir una contradicción porque no está cerrado. Es decir, hay un intento de cerrar mal el conflicto lingüístico silenciando a una parte en lugar de integrándola.
Ya, más o menos era lo que quería preguntarte.
Si esa es la miseria, quizás sí, yo creo que ha habido poca voluntad de cerrar un conflicto lingüístico integrando a las partes, y lo que se ha pretendido es anular una parte por la otra, efectivamente.
Ya. Paco, tú eres también autor del ensayo Quimeres Ampraes, donde recoges reflexiones sobre películas, dado que eres un gran cinéfilo y un gran mayor melómano, y crítico y coleccionista de artes, que tienes tantas cosas. La abundancia de ensayos es indicativa del nivel cultural de una sociedad como ocurre en Francia.
A ver, yo creo que sí. De todas maneras, yo creo que magnificas un poco mi currículum.
Será por lo que te quiero.
Estoy absolutamente de acuerdo.
No, pero estoy segura que no.
Sí, voy a matizarlo un poquito, pero tampoco quiero que el oyente se lleve una impresión que no es. Es verdad que soy muy aficionado a la pintura valenciana de finales del 19, principios del 20.
Y un gran coleccionista.
A ver, digamos que tengo algunas piezas. Vamos a dejarlo ahí. Y no están todas las que a mí me gustaría. Además, me faltan piezas de autores que escapan un poquito a esa tradición figurativa y ya pasan un poco a estilos más vanguardistas y menos figurativos. Y te puedo decir, la espinita clavada más grande que tengo es no tener un cuadro de Joaquín Michavila, por poner un ejemplo. Sí que es verdad que me gustaría subastas, no me considero un crítico de arte, he escrito poquito sobre crítica, he escrito más sobre reflexiones sobre autores en concreto o periodos en concreto o estilos muy característicos, como es el cartel cuadro, que fue de plena vigencia en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, y que luego dio lugar a una gran tradición cartelista en Valencia, de la cual posiblemente el máximo exponente sea Renau y Luis Duon. pero no me considero en absoluto un crítico de arte. Pero centrándonos en la pregunta y no divagando demasiado, creo que efectivamente el ensayo o los ensayos, porque hay muchas materias para redactar ensayos, son sinónimos de el grado de cultura y de madurez de una sociedad, absolutamente de acuerdo. Es más, en esa línea considero que la lectura de ensayos como dos grandes obras de Peter Watson, como son Historia intelectual del siglo XX o Historia intelectual de la humanidad, que nos permiten ver cómo hemos llegado a ser lo que somos y la influencia de los principales descubrimientos a nivel científico y cultural durante un periodo de tiempo concreto, cómo influye en esa sociedad, creo que es vital para entendernos y para seguir evolucionando.
Sí, sí. Paco, hagamos una primera pausa musical. ¿Qué podemos escuchar ahora?
Pues mira, ya que me has preguntado por la novela y por sus características caleidoscópicas, hay una parte de la novela que hace referencia a mi segundo viaje a Chile, en el cual asistí a un recital de René Fleming, que es una gran soprano, posiblemente una de las mejores voces de la ópera actual. Y vamos a escuchar su versión, que además cantó en uno de los tres bises que nos regaló cuando terminó el recital, que es una pieza de Leonard Cohen, su Aleluya.
Estupendo, vamos a escucharla.
A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. This room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken heart. Hallelujah, hallelujah.
name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Fantástica, Paco. Además de escritor, eres doctor en medicina, especialista en geriatría, y te vas a incorporar pronto como asesor a uno de los hospitales más punteros de Doha, en Qatar. ¿Crees que en su mayor parte la medicina ha olvidado que es una disciplina humanística?
No, en absoluto. De hecho, las corrientes actuales en la práctica médica hablan de la atención centrada en la persona, en la cual se le ofrece al paciente y se le explica en un lenguaje que pueda entender las distintas posibilidades terapéuticas, con los pros y con los contras, y de forma que el paciente escoja lo que él quiere en función de sus valores. Sí que es verdad que quizá debido a los medios de comunicación estamos dando una falsa impresión de que la tecnificación médica es casi infalible, de forma que lo que estamos creando es un falso mito de invulnerabilidad. Y que la expectativa en muchas ocasiones del paciente, debido a esta desinformación, cree unas expectativas que luego la medicina real no puede cumplir.
Ya. Si echamos la vista atrás, desde la Edad Media, vemos médicos que han sido literatos o que han hecho de su labor científica una herramienta de reflexión. Pensemos en Arnau de Vilanova, Santiago Ramón y Cajal, Pedro Lain Entralgo. ¿Crees que esta particularidad se ha perdido o tal vez ha pasado siempre como ahora?
No, yo creo que en parte se ha perdido. Además, no solo ha sucedido en el ámbito médico, también ha sucedido en el ámbito de la física. Grandes físicos como Heidegger eran al mismo tiempo grandes ensayistas filosóficos. Creo que esa pérdida de materias humanísticas, sobre todo en la enseñanza secundaria, está haciendo que cada vez tengamos una sociedad más tecnificada, pero que tenga menos conocimientos humanísticos, como estás comentando. Y eso lo que favorece, al contrario, lo que empobrece es la capacidad, el espectro de visión de las personas que acceden a ciertos conocimientos.
Ya. Los médicos valencianos, o que tuvieron influencia en la práctica médica, ¿son conocidos en nuestra sociedad?
Depende del interés. Quizá no ha habido una suficiente voluntad divulgadora de sus obras, y tampoco los grandes hitos científicos, no solo médicos, sino de otras disciplinas, realizados por valencianos, son una materia que en nuestra sociedad despierte grandes curiosidades. Y creo que se juntan un poco las dos situaciones.
Ya. Paco, te propongo un pequeño juego que para nosotros va a ser extraordinariamente didáctico.
Vamos a ello.
Yo te digo unos cuantos nombres y tú me dices por qué motivos habría de ser conocidos entre nosotros tal médico. Empecemos con uno que dedicaste una biografía, que hablamos aquí en otro momento que viniste. No era en este programa, pero viniste para hablarnos de
además, en un día muy lluvioso, me acuerdo perfectamente.
Arnau de Vilanova.
Sí, a ver, Arnau de Vilanova deberíamos recordarlo fundamentalmente porque fue el decano de la que entonces era la universidad, la facultad de medicina más prestigiosa de Europa, que en aquel momento era casi como decir el mundo, que era la de Montpellier. Fue médico de papas y fue el gran renovador de los estudios médicos en aquella parte de la Edad Media en la que él vivió. Estamos hablando de finales del siglo XIII, muy inicios del siglo XIV, porque él fallece en 1311, 1309, no, 1311 creo que es. Pero es el gran renovador de un saber que prácticamente desde la época de Hipócrates y Galeno hasta su tiempo ha permanecido casi inmutable.
Y otro, para mí la verdad es que eran algo desconocidos, Gaspar Torreya.
Gaspar Torreya fue médico de Alejandro
también
VI,
Alejandro, también médico
del Papa Borja, aunque tenemos la mala costumbre de decir Borgia, porque no, pero él tiene una razón de ser. Por una parte, la medicina valenciana de la época de los Borja es una medicina que está en la vanguardia. De hecho, tanto Gaspar Torreya como Pérez Pintor, que también fue médico de Alejandro VI, el segundo de los Papa Borja, fueron grandes y reputados especialistas en su tiempo. Y sobre todo Gaspar Torreya tiene el Tractatus Concursilius,
sí, que sobre la sífilis.
Gran, efectivamente, es el gran experto en sífilis de aquella época. Y además la sífilis es una enfermedad a la que los valencianos deberíamos tener gran simpatía desde la perspectiva médica, porque Gaspar Torreya está considerado gran especialista en su momento. De hecho, él es uno de los primeros que pone en práctica las famosas tinciones mercuriales. En aquella época se decía que después de una noche con Venus uno pasaba toda la vida con Mercurio. Y posteriormente,
bueno,
otro valenciano, que es Francisco Javier de Balmis, en este caso de Alicante, trabaja en México durante una temporada y en México descubre las propiedades curativas para la sífilis, que tenía una variedad de la pita o el maguey, como llaman en México, junto con un tipo particular de begonia, que de hecho debido a él empezó a llamarse en la clasificación de Linneo begonia balmisiana, que curaba la sífilis. De hecho, su tratado fue de obligado cumplimiento por una orden papal de la época. Estamos hablando de finales del siglo XVIII.
Sí, sí, sí. Y otro, Lluís Alcañiz.
No, Lluís Alcañiz tiene una gran importancia por dos razones. Una, escribe el primer libro sobre medicina en una lengua romance en España, que es el Régimen Preservativo y Curativo de la Pestilencia. Y también, en los planes de estudios de la Facultad de Medicina de Valencia, es el primero que integra los estudios de medicina y cirugía. Hasta esa época, la medicina es una especialidad considerada de caballeros y el médico no utiliza las manos para curar, porque estamos hablando de una época medieval en la cual el caballero nunca utiliza las manos para trabajar, respecto al cirujano, que en aquel momento se llama barbero, que está considerado un oficio menor porque utiliza precisamente las manos para extraer abscesos, quitar muelas, etc. etc.
Sí, sí, sí.
El Lluís Alcañiz es el primero que integra los dos y además es una de las primeras personas que apuesta en Europa, junto con el resto de catedráticos del momento, por realizar autopsias que hasta el momento por motivos religiosos no se podían realizar, para mejorar el conocimiento anatómico de los estudiantes.
Qué interesante. Y además tuvo un final fatal, ¿no?
Sí, tuvo un mal final, desgraciadamente, porque fue ajusticiado por la Inquisición.
Qué barbaridad. ¿Y Jaime Honorato Pomar?
Jaime Honorato Pomar es uno de los grandes farmacólogos de la época. Estamos hablando en este caso del siglo XVI. Realmente él fue catedrático de herbes, catedrático de hierbas, porque en aquella época no hay una industria farmacéutica como la conocemos actualmente, y sobre todo se trabaja con las propiedades medicinales de hierbas, con estas propiedades. Y Jaime Honorato Pomar ensalza tanto el Jardín Botánico de Valencia, precisamente para cultivar aquellas especies con más propiedades médicas, que sus conocimientos llegan a Felipe II y asesora a Felipe II para el desarrollo de toda una red de jardines botánicos en España que tengan las mismas características que el de Valencia, que en ese momento es referente. De hecho, el famoso Jardín Botánico de Aranjuez es en buena parte debido a los conocimientos de Jaime Honorato Pomar.
¡Qué maravilla! ¿Y Ramón Gómez Ferrer? que era de la familia, era de Mora de Rubielos.
De Mora de Rubielos, exacto. Él nace a mediados del siglo XIX, Mora de Rubielos, y fallece en el año 27, si no me equivoco, del siglo pasado. Fue un gran catedrático de pediatría, con además un gran exponente de otro punto que ha sido muy importante en la medicina valenciana, que es el aspecto social. Gómez Ferrer, Ramón Gómez Ferrer, intentó siempre ayudar a los niños que vivían en situaciones más precarias socialmente, y en este punto sigue la tradición del Instituto Médico Valenciano de vacunar gratuitamente, sobre todo contra la viruela, que es la primera gran vacuna que tenemos, de la cual Balmis, que he comentado antes, es uno de los grandes exponentes. Y el Instituto Médico Valenciano, sabiendo que muchas familias no podían acceder a la vacunación por los costes que tenía, vacunó durante muchos años de forma gratuita.
Y bueno, ya podríamos hablar de muchos más, pero ¿qué otros nombres del mundo de la medicina estaríamos obligados a conocer cualquier persona?
A ver, hay muchísimos, desde los propios Galeno, Hipócrates, Dioscórides, Avicena, Racés, Abucasis, desde aquellos que además, por lo que tú comentabas antes, muchos de ellos además fueron o filósofos como Abucasis, o exégetas religiosos como el propio Arnau de Vilanova, que buena parte de su vida la dedicó a la interpretación de las... Bueno, realmente era Mosén, era una orden menor que era casi obligatoria para poder acceder a los estudios universitarios época. Y por supuesto actualmente hay muchos nombres, desde Watson y Crick, que son los grandes descubridores de la cadena del ADN y con lo que ello supone posteriormente. El nombre de Mújica, que es uno de los grandes investigadores actuales que tenemos en Alicante y que ha sido propuesto para Premio Nobel de Medicina en varias ocasiones. Jenner, que es el descubridor de la vacuna. Tenemos muchísimos nombres. A nivel valenciano podríamos hablar de Juan Plaza, de Pere Pintor, que he comentado previamente. Se le ha dado siempre mucha importancia al siglo de oro de la medicina valenciana, pero se le ha dado poca importancia al siglo de oro de la medicina valenciana.
Es verdad. Pues nada, iremos sacándolo. Paco, según las estadísticas, el número de ancianos va creciendo considerablemente. En tu opinión, ¿la sanidad está preparada para afrontar debidamente las patologías que presentan las edades avanzadas?
Cuando hablamos de sanidad, hablamos de conocimientos científicos o de sistemas de salud.
Bueno, a ver, las dos cosas.
Vale, te contesto de las dos cosas. Es cierto que tenemos un proceso demográfico de envejecimiento, sobre todo en los países occidentales, que por una parte hay un conocimiento desde el ámbito gerontológico y geriátrico importante que se puede poner a disposición de las personas mayores, pero es cierto que esto implica unos costes que los sistemas públicos sanitarios están intentando equilibrar, de forma que ese incremento en el coste en atención a las personas mayores suponga al mismo tiempo un ahorro en tratamientos posteriores, porque lo que estamos haciendo es que estas personas envejezcan con un mejor estado de salud.
Ah, eso está muy bien. ¿Es importante que el tratamiento clínico sea hecho por geriatras en vez de por médicos de familia?
No, a ver, aquí no es una cuestión de qué especialidad es mejor que otra. Es una cuestión de integrar conocimientos y niveles asistenciales. El médico de atención primaria tiene un espectro de actuación muy amplio, desde niños hasta las poblaciones muy ancianas, y lo hace perfectamente bien. Así que es cierto que en situaciones concretas se beneficia de una atención coordinada con unos especialistas en concreto como pueden ser los geriatras.
¿Y hay suficientes geriatras en España? Porque sois depende, pocos, ¿no?
Hay una variabilidad autonómica muy importante. En Madrid y Cataluña está muy bien desarrollada la especialidad. En otras, como nuestra comunidad autónoma, solo tenemos, no llega a 16, 17 geriatras para una población de 5 millones de habitantes. Sí que es cierto que hay otras especialidades como medicina interna que realizan una labor similar. Y vuelvo a decir lo mismo, creo que la coordinación y el trabajo transversal entre distintas especialidades favorece la atención al adulto mayor y, evidentemente, podría haber muchos más geriatras en la Comunidad Valenciana.
Y, Paco, ¿qué diferencia hay en tratar a un anciano o hacerlo una persona joven?
A ver, hay muchas diferencias. A ver, y al mismo tiempo hay muchas similitudes. La primera similitud es que es una persona, un adulto mayor es una persona con los mismos derechos y deberes que una persona más joven. Desde la perspectiva fisiopatológica hay muchas diferencias y ahí es donde vamos a entrar un poco. Es importante saber su función hepática y su función renal, porque van a determinar que la distribución y el metabolismo de los fármacos se alteren, o incluso dañen estos órganos si previamente ya están dañados. Por lo tanto, hay que ser muy cauto en la duración de los tratamientos, en las dosis y al mismo tiempo monitorizar muy bien la función renal y hepática durante la administración de los tratamientos. Por otra parte, la situación cognitiva en personas de entre 80 y 90 años, hasta un tercio tienen algún tipo de alteración cognitiva, desde las más leves a las más severas. Y al mismo tiempo, en esas edades también un tercio tienen un síndrome geriátrico que nosotros le damos mucha importancia por la capacidad pronóstica que tiene, que es la fragilidad. De forma que el tener claro estos puntos favorece tomar la mejor decisión diagnóstica y terapéutica para este paciente. Te pongo un ejemplo. Una persona de 65 años con una demencia severa encamada que prácticamente ya no conecta con el medio debido a la progresión de la demencia, si presenta una hemorragia digestiva baja, posiblemente tomemos en una determinación más sintomática, más de control de síntomas y más paliativa, porque realmente el beneficio que pueda obtener de una cirugía, en caso de que fuera una neoplasia colorrectal, es muy bajo. Y a lo mejor una persona de 85, 88 años, sin deterioro cognitivo, con una funcionalidad plena, que tiene una autonomía en actividades de la vida diaria, y posiblemente con esa misma situación y teniendo la posibilidad de realizar una cirugía curativa, tomemos la misma determinación que una persona más joven.
Ya.
Este es un poquito el equilibrio que busca la geriatría. Es decir, ver cuál es el mejor abordaje para ese paciente en función del propio contexto del paciente.
Sí, sí. ¿Por qué consideras que hay ese rechazo al envejecimiento?
A ver, no es un rechazo, hay que matizar ese rechazo, no es un rechazo clínico, porque no, además, de hecho cuando realicé mi especialidad es porque me gustaba pero sí que es verdad que si nos fijamos en la publicidad, que es uno de los grandes canales de influencia social, vemos poca presencia de personas mayores, salvo que se vendan productos muy concretos para estas edades. Al mismo tiempo, lo que en gerontología se llama edaísmo, que es el prejuicio hacia la persona mayor por el hecho de ser persona mayor, en una sociedad tan predispuesta al pret-à-porter, al usar y tirar, cuando las cosas empiezan a no funcionar tan bien como funcionaban, parecen que estorben. Y luego ya tenemos declaraciones absolutamente incalificables, como la de un ministro de Sanidad japonés que decía que las personas mayores el mayor beneficio que le podían dar a la sociedad era morirse para no generar problemas. Ese ya es el extremo de los extremos. Creo que hay una frase de Jonathan Swift que me gusta mucho, es que todo el mundo quiere vivir mucho tiempo, pero nadie quiere envejecer. Y eso es lo que realmente nos sucede como sociedad.
Queremos vivir
mucho tiempo, pero nadie quiere verse reflejado en una persona, en un adulto mayor.
Es verdad. ¿Entraría dentro de un planteamiento más humanista que nos enseñaran a afrontar los deterioros de la edad?
A ver, sí, de hecho, el Sócrates ya decía, nóscete, conócete a ti mismo, y ese conócete a ti mismo es un proceso dinámico porque todos vamos cambiando conforme nos hacemos mayores, y malo el que desgraciadamente no puede llegar a hacerse mayor. Sí, yo creo que todos tenemos que estar preparados para nuestro propio ciclo biológico y afrontar las distintas situaciones que nos van viniendo en cada momento, en cada etapa de nuestra vida.
¿Los tratamientos anti-edad son efectivos, Paco?
¿Son efectivos para qué? ¿Son efectivos para qué?
Para no parecer tan mayores.
Bueno, tú lo has dicho, para no parecer. A ver, sí, realmente...
porque, oye, si no te ves en las arrugas y ya, eso está muy mal. Tenía que haber algo efectivo.
A ver, lo hemos dicho antes en la frase de Jonathan Swift, ¿no? Todos queremos vivir mucho tiempo.
Exacto, y bien.
De hecho, realmente vivimos mejor que en otras épocas. Eso de que cualquier tiempo pasado
fue
mejor
es
una falacia. Hay un cuadro de Van Eyck que me encanta porque es el retrato de un matrimonio que tienen 40 años y parecen octogenarios actuales. Es decir, hemos mejorado muchísimo en condiciones sociales, en hábitos de salud, de forma que una persona de 60, 70 años hoy, y permítame el matiz, es relativamente joven y tiene una plenitud de vida, mientras que hace unas décadas, y le pido a los oyentes que hagan un poco de retrospección y se acuerden de sus abuelos,
sí,
o miren fotos de abuelos y bisabuelos y verán cómo a la misma edad de la que tienen hoy sus padres o sus abuelos, sus progenitores tenían mucho mayor deterioro porque sus condiciones de vida habían sido mucho más duras. Entonces, creo que es importante estar bien y sentirse bien, absolutamente, pero creo que no tenemos que hacer de esto una obsesión y una dictadura. Y eso creo que contesta, en cierta manera, los tratamientos antiedad.
Seguiremos tu consejo. De todas maneras, no vendría mal que hicieran algo para estar un poco más.
No, si hay... Vamos a ver. Mira, los mejores tratamientos antiedad son los buenos hábitos de vida durante toda la vida. La persona que realiza una práctica deportiva regular, tiene un equilibrio nutricional, no tiene malos hábitos de vida como el tabaco o el exceso de alcohol, es una persona que vive en unas mejores condiciones y llega a una edad adulta en unas muchas mejores condiciones de salud que una persona que no realiza esto. Es decir, más que una cuestión de una pastilla o de una pomada en concreto, es una cuestión de una inversión a lo largo de la vida.
Pues a mí el ejercicio no me gusta, Paco.
Bueno, te pasa como buena parte de nuestra población y por eso tenemos ese exceso de diabetes tipo 2 y de sedentarismo que tiene esta sociedad.
Es verdad. Y más o menos estás diciendo, te iba a preguntar ahora qué consejos darías a la sociedad que envejece para llegar a saludable a la ancianidad.
Mira, hemos hecho un 2x1 con la respuesta anterior. Todas maneras, voy a incidir mucho en el tema del ejercicio físico, porque además voy a resumir brevemente un trabajo que publicamos en una revista científica importante que realizamos en las poblaciones de Sollana y Carcaixent, que además a todos los autores del trabajo nos dieron el premio de la Fundación Envejecimiento y Vida al mejor trabajo científico publicado en el año 2016 por un grupo español. Y en ese trabajo lo único que hacíamos era comparar a un grupo de 50 personas que seguían haciendo su rutina habitual y que tenían criterios de fragilidad que te hablaba antes, que por resumirlo estamos hablando de una situación funcional deteriorada respecto a lo que debía ser normal para su edad, respecto a otro grupo de 50 personas que durante una hora al día, 5 días a la semana, durante 6 meses, estuvieron haciendo ejercicios de equilibrio. No era tai chi, pero para que la gente se haga una idea, son ejercicios parecidos al tai chi. 3 días a la semana, ejercicio de resistencia, en lo que sería caminar o correr, en este caso no era correr, pero son ejercicios aeróbicos. Y 2 días a la semana, ejercicios anaeróbicos o de potencia muscular, lo que entendemos por pesas. No utilizaban mancuernas, utilizaban unas cintas de tensión. Y a los 6 meses, las diferencias que vimos eran que el estado afectivo de los que habían participado en el programa de ejercicio físico era mejor que el resto. El nivel cognitivo era mejor, la sensación de red social y de estar menos solos era mayor en el grupo que había participado de forma cohesionada en estos programas y además repercutía positivamente en su estado de salud. Es decir, que si queremos una medicina antiedad, aunque a mucha gente le dé pereza, es el ejercicio físico la mejor, acompañado de una nutrición adecuada.
Pues seguiré tu consejo a ver si me animo. ¿Cómo debería denominarse a las personas ancianas? ¿Viejos, ancianos, de la tercera edad? ¿Y por qué tercera y no cuarta, digo yo, Paco?
A ver, el término que a los gerontólogos les gusta más y que cada vez utilizamos más en geriatría también es el de adulto mayor, que es realmente lo que son. La primera, segunda, tercera y cuarta edad de la vida se ha utilizado precisamente para hablar de las diferencias entre el adulto mayor en una condición sana, que sería el equivalente a la tercera edad, y el adulto mayor que ha tenido un envejecimiento no exitoso, que tiene unos problemas de salud y que podríamos traducir como cuarta edad. Pero creo que realmente el término más adecuado y menos agresivo es el de adulto mayor.
Ese me gusta más. ¿Por qué crees que resulta triste hablar de la vejez?
A ver, yo creo que no debería de resultar triste, es una parte más de nuestra vida.
Bueno, eso pienso yo, que la suerte que tenemos es de estar aquí porque otros se han ido
exacto,
muy jóvenes.
Volvemos a lo mismo, preguntémosle a una persona de 60, 65 años si se planta y dice hasta aquí hemos llegado o quiere seguir viviendo unos años más.
Ya.
¿De acuerdo? Sí que es cierto que perdemos muchas funciones, ganamos en lentitud. Y yo se lo digo a muchos de mis pacientes, digo, mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo tenía 16, 17 años, corría la Volta a Peu de Valencia y mi ritmo era de 3 minutos el kilómetro, poquito más, y ahora cuando salgo a correr y hago una media de 5 minutos y poco, me siento contentísimo. Por lo tanto, ese declinar, que además depende más de nuestro grado de entrenamiento que de nuestro propio proceso cronológico, nos sirve para incidir otra vez en lo mismo. Es decir, que si no queremos ser viejos, lo que tenemos que hacer es invertir a lo largo de nuestra vida en salud.
Vamos, invertiremos. Sin embargo, Paco, según estudios de la edad de mayor felicidad de una persona a lo largo de su vida, si no sufre graves problemas, claro, se encuentra en torno a los 70 años. ¿Las ideas sobre la vejez las proyectarían entonces quienes no han alcanzado un determinado número de años?
Bueno, a ver. Sí, no. Yo creo que vivimos en una sociedad de mercado con las ventajas e inconvenientes que tiene esto. Y igual que en algunos momentos ciertos sectores económicos han buscado a poblaciones concretas para vender sus productos, y las personas mayores no han sido grandes consumidores, poco a poco todo lo que estás comentando va a ir cambiando porque los adultos mayores van a ser las personas más frecuentes en nuestra sociedad. La inversión de la pirámide poblacional va a hacer que sean los nuevos target. Y vuelvo a decir lo mismo, hoy día tenemos más centenarios que en ninguna época anterior en la historia de la humanidad. Somos capaces de incrementar la expectativa de vida hasta medias que eran impensables hace unos años y además manteniendo cierta calidad de vida. La medicina puede hacer mucho, pero insisto, para llegar a ese envejecimiento exitoso es una labor que depende
de nosotros,
de todos, tanto de lo que puede aportar la medicina como lo que podemos hacer nosotros mismos por nosotros.
Y Paco, ¿realmente cuándo crees que entramos en la vejez?
A ver, yo no creo que sea una cuestión cronológica. Yo creo que es más una cuestión de cada uno. Hay personas con 20 años que su mentalidad es menos jovial que la de personas de 80. Lo dejo ahí.
Eso también me he dado cuenta yo, lo he observado, porque yo a veces hablo con alguna persona joven y digo, ojo, pues está peor que yo. ¿Cuáles son los principales problemas de salud con los que se enfrenta una persona a partir de los 60, 70 años?
A ver, a partir de esa edad...
Quitando lo del ejercicio.
Sí, a partir de esa edad, las enfermedades más prevalentes y que además dependen de su estilo de vida previo son la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, los problemas cognitivos y, vinculado a ellos tres, los problemas isquémicos como las anginas o infartos de miocardio o como los ictus, enfermedad cerebrovascular.
¿Y Paco, se logrará vencer el deterioro que se produce con la edad?
A ver, si lo que pretendemos es ¿Continuar mejorando la calidad de vida y la salud de las personas? Sí. Si lo que pretendemos es la inmortalidad, la respuesta es no.
Paco, estamos llegando al final. Yo no sé, son tantos temas de los que podríamos ocuparnos que las preguntas se multiplicarían. Y de hecho, algunas han quedado en el tintero que no caben en esta hora. ¿Tienes alguna cosa importante que nos quieras contar?
No, yo creo que, incluso creo que me he excedido
no,
en buenas partes de la entrevista. No, creo que ha sido una entrevista muy completa que ha tocado todos los palos. Si quieres, por resumir un poquito la última parte, realmente si queremos llegar a ser un adulto mayor y vivir bien, tenemos que concienciarnos de que somos los responsables de nuestra salud a lo largo de nuestra vida. Digamos que eso podría resumir la última parte de la entrevista.
Pues eso está muy bien. Creí que ibas a decir, haga, ten ejercicio.
Bueno, eso ya lo habíamos dicho antes, lo daba por hecho.
Como es lo que menos me gusta, pensaba que me lo ibas a volver. Bueno, pues te emplazo a volver en cuanto tu labor te lo permita o tengas un nuevo volumen en el mercado. O cuando vuelvas de Qatar para contarnos tus experiencias allí, aunque no tengas muchos sitios para poder ir, pero en fin, seguro que será productivo y muy beneficioso para ti, ¿no?
Seguro que sí, ya os lo contaré a la vuelta.
Pues gracias, Paco, por haber estado con nosotros y ya sabes que te deseo siempre todos los éxitos.
Muchas gracias por todo.
A ti siempre. Y gracias también a quienes nos oís cada semana y mantenéis nuestra fidelidad a Cruce de Caminos. Sarizorio en el control y Carmen Leinet, os desean una semana muy saludable. Y recordadlo siempre, sed felices y, como dice Paco, hacer ejercicio.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.